Efecto mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Déjame que decida que la vida fue el único error. Déjame a mi suerte, que no hay muerte si no hay también perfección. Y sal pan y cosa, sal de mi mente. A nadie nos prometió vivir.
Bueno, esta charla se podría titular Nos robaron 10 días. No a nosotros, a otra gente hace mucho tiempo. Pero bueno.
Bueno, a nosotros también.
Y sí, de alguna manera
transitiva,
sí. Nos robaron 10 días.
Claro.
Colón no llegó el 14 de octubre, por ejemplo. El 12 de octubre,
nos
perdón.
Nos engañaron.
Ay, me da con el 14.
Nos engañaron.
El 12 de octubre, en realidad sí llegó el 12 de octubre, pero hay una trampita ahí porque no me dieron.
Nos corrieron.
En realidad llegó el 14 de octubre para él, su cabeza, los hermanos Pinzón, los Reyes Católicos, para todos ellos sí era el 12 de octubre. Al lugar donde Colón llegó, o sea, acá, a nuestras costas, o más o
sí.
menos, porque tampoco era que se
no,
desembarcó en el Río
de
la Plata.
Arriba, es un poquito más
era
arriba.
Un poco más arriba. Había una multitud, una cosa enorme de complejos sistemas de medición del tiempo,
sí,
que se
claro.
usaban como calendarios.
Uh-huh.
Pero resulta que hoy nosotros nos sentamos a brindar a las 12 de la noche, como te decía, vemos dónde empiezan los australianos a celebrar el primero
no?
de enero y después... va recorriendo el planeta y puede seguir, hay aplicaciones que siguen, así como en Navidad, ¿dónde está Papá Noel hasta ahora?
Exacto.
¿Cómo llegamos de una cosa a la otra? Bueno, hay muchas bien. Cosas, muchos elementos ahí en juego, y dice nuestro entrevistado de hoy, Ricardo Uribe, que ha dedicado mucho trabajo y tiempo de su vida a estudiar estas cosas, dice, a ver, entre otras cosas, como acá en su trabajo... Los 10 días que transcurrieron en el calendario juliano entre el 4 y el 15 de octubre de 1582 no se contabilizaron en los reinos europeos de la monarquía hispánica ni en los territorios pontificios.
Bien.
La razón de esta reducción obedeció a lo que hoy se denomina reforma de calendario o calendario gregoriano, en la época llamado calendario romano o nuevo cómputo. Veníamos, creo, del calendario juliano.
Sí.
Y se produjo esta reforma que todos conocemos. Más o menos todos sabemos que nos regimos por el calendario gregoriano. Uh-huh. Lo que no sabemos es muy bien por qué, algo intuimos, uh-huh. porque digamos...
La corrección tenía que ver con la celebración de la Pascua.
Y tenía que ver además con que la rotación de la Tierra en sí misma daba
había un
cálculo mal y estábamos acumulando un tiempo raro.
Da un error.
Pero vamos a ver cómo pasamos de esto a que todo el mundo, salvo algunas colectividades, celebremos el 31 de diciembre del calendario, el nuevo año, ¿no? Para eso, convocamos, y bueno, y se lo anunciamos hace un ratito, al doctor Ricardo Uribe, que es máster en estudios avanzados e investigación en historia medieval y moderna de la Universidad de Salamanca, miembro del grupo de investigación Temporalidades de Futuro en América Latina de la Universidad Libre de Berlín, y autor de, entre otros trabajos, muchos de ellos vinculados a este tema, pero entre otros trabajos, autor del calendario gregoriano en el Nuevo Mundo, Historia Global, Cultura Escrita, Tiempo Universal. ¿Cómo
estás? Bienvenido, Ricardo.
Hola, buena tarde por allá a toda su audiencia en Uruguay, y un placer estar en su programa.
Muchas gracias, doctor. Bueno, empecemos por ahí. ¿Por qué fue necesario ese cambio? ¿De dónde, o sea, brevemente, cómo habíamos construido el primer calendario? ¿Cómo había construido la humanidad ese primer calendario juliano? Y después, ¿por qué fue necesario cambiar al gregoriano?
Digamos, el problema es bastante complejo, pero si queremos ir como al asunto en particular, tiene que ver, como anunciaban ustedes, con la fiesta de Pascua, ¿no? O también conocida como el Domingo de Resurrección. Resulta que el calendario cristiano es un calendario lunisolar. Seguía, en el ciclo de los años, seguía por el sol, y en cuanto a las fiestas cristianas, las de celebración obligatoria se rigen por la luna. El problema está en primera parte que la luna tiene unos ciclos diferentes al sol, no van en sincronía uno al otro, pero en segundo lugar que cuando se hace el calendario juliano, entre muchas otras limitaciones, no tenían un sistema numérico que les permitiera hacer fraccionarios, ¿no? Es decir, ellos utilizaban los números romanos. Y como saben los números romanos, pues no se pueden hacer fraccionarios. Entonces, en primera instancia había que esperar primero a la adaptación de los números arábigos y a partir de ahí generar un nuevo cómputo. El problema, insisto, está en que, o la dificultad estaba en poder hallar esos ciclos, cada cuánto comenzaban los ciclos de entre la luna y el sol. Porque las escrituras antiguas decían que esa Pascua, esa fiesta, ese domingo de resurrección, debía celebrarse el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera. O visto de manera al revés, se daba el equinoccio de primavera, contaba el primer domingo, la primera luna llena, y inmediatamente después del primer domingo. Eso suponía una cantidad de cómputos y observaciones astronómicas que no fueron resueltas sino hasta el siglo XVI, concretamente en 1582, ¿no?
O sea que nosotros tenemos 1582 como ese cambio. Por lo tanto, lo que decíamos sí. De Colón, medio en tono informal y de broma, es así. Colón llegó el 14 de octubre del calendario anterior. En este calendario era como el 20 y pico de octubre, si lo tomáramos. Esas fechas no cambiaron cuando se cambió el calendario. Se sigue celebrando, o conmemorando, o festejando, o no sé. Se sigue datando el 14 de octubre.
Es una convención que se dejó así, pues para evitar un poco todas estas explicaciones, pero cualquier fecha que se conmemore, se cite, etcétera, antes de 1582 implica que tienes que restarle 10 días, ¿no?
Claro.
Eso fue así.
Bien, perfecto. Ese error de cálculo que afectaba a la Pascua, ¿a quién le importaba que afectara la Pascua? Porque, digamos, en lo que tiene que ver con América, había comunidades indígenas que se regían por sus propios calendarios, por sus propias mediciones del sol y la luna. ¿Qué pasó allí que sobrevino, digamos, la imposición, digamos, de este cambio?
Sí, a ver, mira, en principio pues le afectaba en general a los cristianos, ¿no? Desde el siglo XII se sabía de ese error, ¿no? Que se iba acumulando año tras año.
¿Desde el siglo XII se sabía del error?
Bien. Desde el siglo XII se sabía del error.
Te escuchamos un poco lejos, por eso a veces no escuchamos bien lo que estás diciendo, por eso te repregunto.
Ya, sí. Desde el siglo XII se conocía el error. Se demoró todos esos siglos para llegar a cortar un cómputo, pero sobre todo, claro, en principio les importaba a los cristianos porque incluso eran objeto de burla por parte de otras religiones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los judíos y los musulmanes. O sea, ellos decían abiertamente de que no sabían cuándo celebrar sus fiestas sagradas y que en una u otra región o población de Europa, claro está, se celebraban domingos distintos. Entonces, en principio era una cuestión que resultaba escandalosa para la misma iglesia. Una vez en América, claro, desde 1492 hasta 1582, pues ese error o ese desajuste persistió. Pero también dio tiempo para que las diferentes sociedades indígenas se fueran acoplando, aprendiendo, adaptando a ese calendario cristiano. Claro, desde luego ese calendario, ese proceso tiene unos visos de imposición, pero también tiene unas cuestiones que a mí me gusta llamar de la voluntad de sincronía. Es decir, que sociedades con diferentes sistemas calendáricos, con diferentes instrumentos de medición, tienden a concordar, a generar a armonizar los sistemas, por lo menos para llegar a cuestiones prácticas. Por ejemplo, el intercambio económico de cualquier tipo, ¿no?
Y claro, por el camino, la sincronía administrativa, el comercio, todo
claro,
eso, ¿no?
Y eso se observa muy bien, digamos, en los lugares fronterizos de los imperios y las religiones, ¿no? Uh-huh. Yo he estudiado, por ejemplo, muy, muy claro el caso de, y he comparado, digamos, dos sociedades que en principio son inconexas, pero que viven en el límite de un imperio y una religión, me refiero a sociedades, por ejemplo, de lo que hoy en día es la frontera Bolivia-Perú, antiguo Alto Perú, ¿no?, en el Virreinato del Perú, y los mercaderes protestantes de lo que hoy en día es actualmente Estados Unidos. Se trata de dos sociedades que claramente no se conectaron entre sí, no se conocían, pero las dos coincidieron en que requerían mantener negocios, intereses, cuestiones administrativas con el mundo católico, con el Imperio Español. Entonces, acoplaban sus calendarios, hacían algún tipo de tabla, lista, para convertir fecha, y en el caso específico de los indígenas del Alto Perú, confeccionaban el sistema de quipus, ¿no?, que es un sistema contable con nudos y cuerdas de diferentes colores, y confeccionaban literalmente, ¿no?, este tipo de quipus para hacer las conversiones. Entonces, de que tengamos...
Dime. No, sigue así, por favor.
Ya, a pesar de que encontremos sociedades con diferentes calendarios, incluso a pesar de que esas sociedades estén en pugna, en guerra, tengan conflictos y diferencias, siempre hay una tendencia a tratar de universalizar ese tiempo y generar algún tipo de tecnología, si se quiere, para poder acoplarse, ¿no?
¿Y qué pasaba con los cultivos? ¿Afectaba de alguna manera? Porque eso también era una cuestión importante para las comunidades, ¿no?
Sí, pero pues, la cantidad de días acumulados como error para el siglo XVI, cuando se encuentra finalmente el cómputo, eran 10 días. De modo que para los cultivos no
afectaba,
no era
tan
extremo. No, se crearon más bien leyendas, mitos, o una contrapropaganda incluso, por parte de las comunidades protestantes, anglicanas, luteranas, etcétera, de Europa, para desestimar o desacreditar ese calendario, entendiendo que veían al Papa como enemigo. Claro. Entonces, en esos lugares, lo que viene siendo Suiza, parte de Alemania, todo ese norte de Europa, Inglaterra, por supuesto, crearon ciertas leyendas en torno de que eso alteraría los ritmos, lo que hoy llamaríamos los ritmos biológicos y la naturaleza. Pero la realidad es que 10 días no
afecta.
¿Qué pasó? Tú decías la aplicación gradual, ¿no? Yo te escuchaba y pensaba, bueno, claramente es una cuestión de poder dominar, ordenar el tiempo, es ordenar el comercio, ordenar los días de trabajo, los días libres, los días de pago. Estamos hablando ya de mucho más acá, pero también empieza a gestarse ahí. Para mí me parece bastante evidente cómo, los reyes católicos, la iglesia, a través de la colonia y de sus misiones, logra unificar acá, ¿no?, con sangre y espada. Ahora, ¿por qué previamente eso? ¿Por qué ganó entonces el partido la iglesia? ¿Por qué perdieron todos tan rotundamente cuando se opusieron? ¿Cómo funciona ese poder político de la iglesia y el poder económico que tuvo que acompañar esto, o el poder político que tuvo que acompañar esto para lograr que todos los demás perdieran sus partidos?
Pues no sé si exactamente se podría ver así, porque en realidad convivieron muchos calendarios con el calendario después de la reforma gregoriana, ¿no? Es decir, claro, tú puedes observar hoy en día en esos mismos sectores que estoy hablando, sobre todo en el Alto Perú, que siguen haciendo, confeccionando quipus y manteniendo paralelamente dos calendarios. E incluso eso se puede ver en aquellas zonas de Europa también, donde, digamos, estaban esas mismas tensiones. Y es interesante porque en realidad les convenía vivir al ritmo de dos calendarios. Festejaban dos veces, a veces cobraban dos veces, o se iban a uno y otro lado de la frontera para, no sé, no pagar un impuesto, por ejemplo, o un tributo. Entonces, digamos que, claro, hay una parte de guerra, de violencia, de enfrentamientos abiertamente, pero en el caso hay tópicos o temas como el tiempo en que las cosas son un poco mucho más sutiles, ¿no? Y verdaderamente uno encuentra indígenas interesadísimos en saber el calendario de los cristianos. Incluso en el caso mesoamericano se encuentran de manera muy temprana calendarios hechos en su idioma náhuatl para conocer esos calendarios. O, por ejemplo, ya después de la conquista de la Ciudad de México, la primera generación, la que nace después, ya responde que tiene tantos años según la era de Cristo, ¿no? Los niños, por ejemplo. Y incluso aquellos que habían aprendido a escribir muy rápido, y a dibujar incluso en sus códices, tratando de sincronizar ambos calendarios. Entonces, digamos que el proceso es mucho más gradual cuando se mira a partir de las interacciones y las prácticas de dos personas y no simplemente a través de las leyes, digamos, desde la cúspide del poder de determinado imperio o religión.
¿Se puede explicar de forma entendible cómo fue esta solución científica? ¿Cómo se hicieron estos cálculos matemáticos? Que entiendo que luego de esta solución no se va a precisar ajustar hasta el año 4000, según tengo entendido.
Sí, a ver, cuando se en el Concilio de Trento, que se da a mediados del siglo XVI, en Trento, en un pequeño pueblo muy bonito al norte de Italia, se trata de reformar en general los ritos de la Iglesia bastantes, como respuesta a la Reforma Protestante, a Lutero, etcétera. Y entre esos se dice que hay que hacer una comisión para hacer consultas sobre la reforma del calendario. Una vez formada esa comisión, le preguntan a varias universidades que manden una propuesta para reformar el calendario. Varias de las universidades de Europa mandan la propuesta, pero todo indica, según los estudios más recientes, que la más acertada y la que finalmente adoptaron sale de la Universidad de Salamanca. Y en la Universidad de Salamanca básicamente hacen lo que hoy llamaríamos un estudio de probabilidad. Es decir, si le quito tantos días y hago unos ajustes periódicos en ciertos años bisiestos, ¿cuánto tiempo se demoraría para que se desajuste? Ellos calcularon algo así como 4000 años, aunque tampoco hay que tomarlo como al pie de la letra. Es una forma retórica de decirlo, diciendo como que esto mejor imposible, ¿no? O lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Claro.
Y ese fue precisamente la propuesta que tomaron para la reforma y la que hoy en día sigue y seguirá funcionando, claro, por bastante tiempo, porque los cálculos en que se puede escuadrar es muy poco en cuestión de varios siglos.
Claro. Hay algo que tú le das mucha relevancia en tu trabajo, que es el nacimiento de la imprenta y la transformación de todo esto en una cuestión visual y gráfica, empezar a ver el tiempo como casilleros. Pero yo me preguntaba, ¿cuánto hay de peso en esto realmente? Porque lo primero que me pregunté es, ¿qué pasa en ese momento cuando la gente se despertó una fecha y se acostó en una fecha y se despertó 10 días después, diciéndolo en términos muy groseros? Hoy por hoy, eso administrativamente, si hubiera una decisión parecida en algún ámbito de decisión global, se resolvería comunicándolo por las redes y todo el mundo lo sabría en poco rato, aunque hay sociedades que no se enterarían jamás. Pero ¿cómo se hizo para que se adaptara todo el sistema a esos 10 días de esa manera? Me imagino que adaptando tan paulatinamente como se adoptaron los calendarios en distintas partes del mundo, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay varias cuestiones. Una, claro, imprenta no había en todos lados. En el caso de lo que hoy en día es América, solo estaba en México, en la Ciudad de México, y una recién fundada, y una feliz coincidencia incluso, en Perú, ¿no? Es decir, cuando llega la noticia allí, acababan de hacer la imprenta, de construir una imprenta, claro, allí en Perú. Claro, pero lo que, digamos, claro, la imprenta posibilitaba la reproducción exponencial, ¿cierto?, del número de copias. De todas maneras, desde España, concretamente el Consejo de Indias, sabía que no en todos los lugares iba a ser posible. De modo que redactaron la orden real, concretamente llamada una pragmática, de manera tal de que fuera, digamos, bastante flexible. Es decir, ellos decían, allí donde hubiera imprenta, sáquese las copias de días. Si no hay, sáquese copias duplicadas a mano y repártase en toda la provincia, las jurisdicciones correspondientes. Pero además, la reforma, el cambio, la reducción de esos 10 días que estamos hablando debe hacerse el 1 de octubre en que llegue la noticia. Es decir, que por ejemplo en el caso de México llegó a principios de 1583, meses después o un año después de que se implementara en los territorios católicos de Europa, pero no se hizo efectivo sino hasta octubre de 1583. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Perú, que llegó más o menos como en junio de 1584, pero no lo hicieron, acatando la ley, no la hicieron efectiva sino hasta octubre de 1584. Lo mismo en Manila, Filipinas, ¿no?, que ya es, haría parte del Imperio Español, o en las colonias o puertos o fortalezas que correspondían al Imperio Portugués, por ejemplo, Goa, Macao, Nagasaki, etcétera. Entonces, yo creo que, digamos, la clave de todo este asunto es que desde el Consejo de Indias entendían muy bien las distancias y los tiempos que tomaba la noticia, las posibilidades técnicas que tenían y insisto, redactaron la ley de una manera en que fuera bastante, digamos, entendible y flexible, ¿no?, adaptable para las condiciones de cada uno. Esto también, la pregunta tuya es muy válida, porque en efecto tendemos a pensar que la imprenta, digamos, cambió y revolucionó, reemplazó absolutamente todo. Y pues los estudios muestran que en realidad tanto los manuscritos como los impresos circularon de manera paralela y fueron igualmente efectivos en muchos ámbitos, no simplemente en este campo legislativo. Porque hay que entender que todas las universidades generaban básicamente personas capacitadas para escribir, redactar y copiar leyes, de modo que una de las partes constitutivas del Imperio Español, o que hizo posible semejante cobertura global, fue ese cuerpo de oficiales reales, o diríamos funcionarios, que eran capaces de sacar todas esas cantidades de copias y distribuirlas de una manera, diría uno, bastante coordinada, ¿no?
Bien, entonces se puede decir entonces que en Hispanoamérica la transición o la asimilación fue más fluida que en lo que tiene que ver con el mundo anglosajón, ¿es así?
Claro, a ver, todo lo que no fuera, lo que no era territorio católico, insisto, protestantes, anglosajones y anglicanos, uniatas, ¿no?, ortodoxos, todo lo que estuviera por fuera de esas fronteras, uh-huh, se abstuvieron en un principio por oposición al Papa, ¿no? Había unas rivalidades ahí en Europa. Claro. Algunos se demoraron más en aceptar que matemáticamente era lo más perfecto posible. Claro. Y uno de esos fue, por ejemplo, el Imperio Británico, ¿no? Ellos no aceptaron o no adoptaron la reforma sino hasta 1752, es decir, poco más de siglo y medio, a pesar de que sus propios científicos, astrónomos, matemáticos, etcétera, les decían que era lo mejor, y incluso lo aceptaron sin decir calendario gregoriano, reforma gregoriana, sino a través de otros eufemismos como nuevo estilo, nuevo calendario, ese tipo,
claro,
de cosas.
Claro. No querían dar el brazo a torcer.
Claro, y ahí hay una cosa muy interesante, es que a partir de ahí, sobre todo en el caso británico de los ingleses, ellos crearon un mito de que el día que se hizo el cambio, la gente protestó y se hicieron revueltas y pidieron sus 10 días de vuelta, ¿no?, supuestamente, pero la verdad, los propios estudiosos del caso británico han demostrado que no ha sido más que un bulo, pues.
Bien, claro. ¿Y en Asia cómo fue el proceso?
Asia presenta las cosas muy interesantes porque, por ejemplo, claro, la aceptación oficial del calendario, por ejemplo, en China y en Japón, fue muchísimo más tardía. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Sin embargo, no hay que olvidar que en ambos países o regiones llegaron y se asentó el cristianismo en unas células muy pequeñas y por lo general muy reprimidas, incluso hasta el día de hoy,
sí,
en el caso,
claro,
de los chinos. Sí. Entonces, por ejemplo, los del sur de Japón, en lo que hoy en día corresponde ya Nagasaki y demás, ellos se refugiaron en las montañas después de una serie de represiones y siguieron utilizando el calendario gregoriano. Entonces, a pesar de que la oficialización ocurrió 3-4 siglos después, en realidad ya había unas células que lo utilizaban. Pero también es cierto que ambos países siguen utilizando ambos calendarios. Un ejemplo más, ¿no?, de, digamos, en parte de esa voluntad de sincronía que hablo, pero en parte también de las ventajas de vivir al ritmo de los calendarios.
Claro. Bien. Esta decisión política muy bien organizada, que, digo, prosperó con el tiempo, que es la que hace que todos brindemos el 31 de diciembre a las 12 de la noche, o la mayoría de los habitantes del planeta. Supongo yo que tú hablas de las comunidades indígenas que siguieron utilizando sus calendarios, pero que les interesaba conocer el otro. Me parece que, de otra manera, muchos quedaban por fuera del sistema, obviamente, ¿no? Esta forma de poder manejar el tiempo, como decíamos, y además inventar esa manera de visualizarlo, de cuadricular la grilla, ¿no? Pero hubo también, supongo, costos para esto, ¿no? Romper ritmos naturales, esta cosa de vivir el mismo día en un lugar que en otro, no era para todos una cosa sencilla. Me imagino que debe haber una cuestión de desarraigo también, de adaptación de formas de vida.
Sí, mira, hay una cosa muy curiosa y es lo siguiente. Para el momento en que llega la noticia de la reforma del calendario al Nuevo Mundo, América, los virreinatos de Nueva España y Perú, ya, digamos, había transcurrido casi un siglo de esas relaciones entre europeos y amerindios, entre europeos e indígenas, y por lo tanto ya habían llegado como a cierto grado de concertación, por lo menos para equivaler las fechas entre las sociedades. Lo curioso, digamos esto ocurrió de manera involuntaria, nadie lo calculó, es que en el momento en que se hace el cambio del calendario del juliano al gregoriano, se reducen esos 10 días y se hacen los ajustes necesarios, pues resulta que cualquier correlación que hubieran alcanzado entre ambos calendarios, juliano y los indígenas, pues queda absolutamente fuera de lugar. Y ese punto es el que realmente los calendarios indígenas empiezan a entrar en declive, porque ya no hay una correlación astronómica ni claro, matemática, dado que se trata de, digamos, de cálculos muy distintos.
Claro.
Es decir, los eruditos de lado y lado, los matemáticos, por decir de lado y lado, tanto de los indígenas como los españoles, intentaron por casi un siglo dar una correlación entre sus calendarios, y cuando más o menos tenían conquistado el asunto, llega la reforma y eso ya no, ya pierde cualquier, digamos, colapsa esa correlación. Entonces, no solo deja utilizarse el calendario juliano, sino deja de utilizarse o empieza en desuso en los diferentes calendarios indígenas. Los vestigios sobre ese proceso exacto son muy pocos. Uno del más claro está en un documento que se llama el Códice Mexicanus, y ahí está claro que uno de los escribanos indígenas, los tlacuilos, le llega la noticia, se devuelve los días correspondientes y empieza a borrar lo que había escrito o a tratar de borrar lo que había escrito y se le desbarajusta todo, ¿no? Y claro, ahí empieza a haber también unos desconciertos en cuanto, por ejemplo, a los días de pago y a los días de tributo.
O sea, no le pagaban, esos 10 días no se los pagaban.
No se los pagaron a los oficiales, claro, a lo que hoy llamaríamos funcionarios una oficina, ¿no? Claro. Oficiales de los despachos. Esos 10 días no se pagaron. Pero los días, las deudas, los tributos, etcétera, sí seguían corriendo. Otra de las razones por las cuales, digamos, pensaron muy bien la redacción del texto, ¿no?
Claro.
Entonces, no hay lugar a duda de que pudo haber algunas confusiones, pero si donde más se dieron y donde la tenemos documentada es sobre todo en el pago de esos funcionarios.
Claro. Está bien. Sin embargo, seguimos descansando el séptimo día. Que eso es una cosa que debe haber costado entender en su momento también, ¿no? Concepto de domingo, claro, por ejemplo, que es un... En fin. Bueno, Ricardo, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias por este trabajo fantástico que nos ayuda a sacarnos algunas curiosidades locas que tenemos acá.
Nada, te lo agradezco, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia uruguaya.
Muchas gracias. El doctor Ricardo Uribe, amigos, en Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. Nada ocurre porque sí.